¿Qué tal, iglesia? Bueno, les voy a pedir a todos que oremos juntos por este tiempo, oremos por la palabra de Dios que vamos a escuchar hoy, que realmente sea Dios hablando a nosotros, no pensamiento de hombres, porque solo por medio de Él hay vida eterna, solo en su palabra. Así que les voy a pedir, los que puedan, que doblen sus rodillas para que oremos. Por favor, todos oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque Tú eres Dios, Señor. Porque Tú eres Rey, Señor. Porque Tú eres la fuente de la vida eterna, Señor. Porque nosotros, Señor, somos Tus hijos, Señor. Porque nosotros, todos los que estamos aquí, Señor, necesitamos ser salvados de Ti, salvados por Ti, Señor. Necesitamos ser llenados de Ti, Padre. Ninguno de los que está aquí ha dejado de necesitar a Dios, Señor, para vida eterna. Por favor, ayúdanos, Señor, a escuchar, Señor, en Tu palabra, la verdad, Señor. Ablanda nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor, que no quedemos solo escuchando la voz de Dios sin aprender de Ti, Señor. Permítenos, Señor, el privilegio, Señor, la misericordia, Señor, de venir a Ti y escucharte, Señor. Y por favor, Señor, habla nuestras vidas, Señor. Permítenos llegar al arrepentimiento, Señor. Ver nuestro pecado, ver nuestra falla, Señor. Y ver Tu gloria, Señor, y que Tú eres digno de toda honra y toda gloria, Señor. Y que Tú eres la fuente de la vida eterna para una vida que nunca acaba, Señor. Por medio de Cristo Jesús, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, seguimos con la serie de Juan. Estamos los pasos del Maestro, se llama la serie. Ya ahorita vamos por el Juan 6, vamos a estar del 22 al 59, pero les voy a pedir que me acompañen del 32 al 39. Juan 6, 32. Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le contestaron, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Amén. Vamos a ver la conversación de Jesús con esta gente. Pero primero quiero que pensemos si ya han tenido una conversación con alguien que ustedes le están hablando de algo en específico y esta persona responde con cosas que no tienen nada que ver. O si hemos sido nosotros mismos que nos están hablando de un tema y nosotros queremos desviar el tema. Tal vez es un tema incómodo para nosotros o es un tema que no sabemos mucho o no dominamos mucho y mejor cambiamos la plática. Este tipo de conversaciones, o ustedes incluso pueden estar afuera y ver dos personas que están discutiendo y una habla de su punto de vista y la otra habla de su otro punto de vista. Ustedes ven, no se están entendiendo. ¿Ves? Quiero que piensen en esto durante pasamos por este pasaje, porque por un lado tenemos a Jesús. Él trae una perspectiva que pone en primer lugar el plan de vida eterna. Y por otro lado están estos seguidores, así los vamos a llamar, estos seguidores. Ellos son rápidos para responder, para pedir y para reaccionar. Ellos son rápidos en responder, Señor, danos ese pan. Son rápidos para pedir y para reaccionar. Se sienten molestos si Jesús dice algo que a ellos no le hace juego en la manera de pensar. Pero vemos a Jesús en estos pasajes siendo insistente y consistente en palabras como la vida eterna. Yo soy el pan de vida, vivirá, no morirá. Él está todo el tiempo insistiendo en estos puntos y estos seguidores, ellos se enfocan en la parte temporal. en sus experiencias, lo que ellos conocen. ¿Acaso esto nos está mostrando, el pasaje nos lanza qué es lo que hay en el corazón de estos seguidores? ¿Será que hay un contraste aquí entre la insistencia de Jesús hacia la eternidad y ellos en estar insistiendo en lo temporal? Bueno, quiero que veamos juntos el trasfondo de estos seguidores en Juan 6, 22, del 22 al 25. Estos seguidores son parte de la multitud que se habían quedado a la otra orilla del lago. Ellos se dieron cuenta de que los discípulos de Jesús habían tomado una barca y se fueron. Ya no había más barca, entonces no sabían dónde estaba Jesús. En este mismo momento, va narrando ahí, que varias barcas de Tiberia arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan. Donde había pasado el milagro, llegaron más barcas, más personas en barcas. Y ahora se estaban uniendo con este otro grupo que le perdieron el rastro a Jesús. Entonces, en estas barcas se disponen para ir a Capernaum, siguiendo el rastro de los discípulos con la esperanza de encontrarse a Jesús. Lo encontraron, dice el 25, al otro lado del lago, y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta pregunta puede ser aquella expresión que denota que andaba buscando a alguien y lo encontraste. Esto se puede ver la ansiedad de ellos. No lo vimos donde hizo el milagro, vamos a buscarlo a otro lado. Allá van sus discípulos, ¿cómo hacemos para pasar el mar? Allá vienen una barca, vámonos en esa barca. Y cuando ellos se topan en Capernaum con Jesús, lo primero que le dicen es: ¿cuándo llegaste acá? Ellos estaban bien alegres, bien entusiasmados de haberlo visto. Y Jesús responde en el versículo 26. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Ustedes me siguen porque les di de comer, dijo Jesús. Antes de caer en esta respuesta que Jesús da, que a primera vista puede parecer muy cortante, como ustedes quieran percibirla, es necesario que veamos que a quiénes Jesús le está hablando en este pasaje. En Juan 6:2, estos son los que miraban las señales, seguían a Jesús, pero no observaban el significado de las señales. Vemos un hombre que está haciendo señales, pero no lo seguían. No pensaban qué significa esto que hizo. Y si pensaban en eso, no llegaban a una buena conclusión. Ellos eran los de Juan 6, versículo 5, que vieron la bondad de Dios en la multiplicación de los panes y los peces. Fueron alimentados física y espiritualmente. Pero miren que Dios multiplicó el pan y los peces, y muchos de estos seguidores no estaban realmente poniendo su confianza en Jesús. Pero Él tuvo compasión de ellos. Les dio de comer pan, peces y también la palabra de Dios. Eso es compasión. En Juan 6:14 son estos seguidores que percibían a Jesús como el profeta que ellos estaban esperando. Ellos no dijeron del profeta que había de venir, sino el que estábamos esperando nosotros, que cumplía su expectativa. En Juan 6:15 era tanto la insistencia con Jesús que querían hacerlo rey a la fuerza. No era el tiempo para ser Jesús coronado como rey y ellos ya querían hacerlo rey. En Juan 6:22 se quedaron al otro lado del lago y le perdieron el rastro a Jesús. Y estaban ellos preocupados. Pero llegaron otros más seguidores en una barca y en estas barcas ellos pudieron seguirle el rastro a los discípulos para encontrarse con Jesús. Aquí ya viene la frase: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ¿cuánto tiempo tenían siguiéndole el rastro a Jesús? Y Jesús les dice: ustedes me buscan porque les di de comer y se saciaron, no porque entienden las señales. Me buscan no porque hayan prestado atención a las señales, sino porque se saciaron por medio de las señales. Motivación y beneficio. Motivación y beneficio. Ese era el motor de ellos dos. Entonces Jesús, lo que hace en esta frase es dar una gran muestra de amor y cuidado pastoral. Jesús no está haciendo, si uno de nosotros hubiera dicho esta expresión, hubiera ido con un rastro de pecaminosidad. Y posiblemente vaya a herir a las personas. Cuando nosotros usamos frases así en nuestra casa, podemos lastimar a la gente. cuando queremos hacer ver que alguien tiene motivaciones equivocadas. Pero Jesús es Dios, Él es perfecto, Él es santo, y usa estas palabras con el mayor amor y cuidado pastoral. Él está confrontando sus malas motivaciones para enseñarle cuáles son las motivaciones correctas de seguirlo. ¿Por qué Jesús hace esto? Él está en medio de un grupo de gente, y si ustedes leen el versículo 59 se van a dar cuenta dónde estaban. Toda esta gente que venía de las barcas, la gente que ya estaba en Capernaum y los que no tenían en qué ir, que le pidieron raya a los de las barcas, todos estaban en la sinagoga de Capernaum. Ahí estaban escuchando a Jesús, en medio de esas cuatro paredes. Estaban en la sinagoga. Y Jesús sabía que en medio de ellos, de esta gente con malas motivaciones, estaban los escogidos de Dios. Y por eso es que Jesús estaba confrontando el pecado. Jesús quería que vieran la importancia de su obra aquí en la tierra, que cuál era el plan de Dios, y Él lo venía a cumplir. Él quería mostrarle todo eso. Podemos leer el versículo 27 para ver claramente que Jesús no simplemente está siendo cortante con ellos, sino que está siendo cuidadoso. Jesús dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Ellos habían visto los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. Pongan su energía en buscar la vida eterna, que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios el Padre me ha dado su sello de aprobación. Cuando ellos escuchan la primera parte al igual que nosotros. Están en una sinagoga, van todas las semanas, y ahora está llena porque vino gente en barcas. Cuando ellos escuchan decir, no se enfoquen tanto en las cosas que perecen, como la comida. Ellos están escuchando esa parte, pero escuchan también la segunda parte. Dios me ha dado su sello de aprobación. No sé si ellos estaban recordando cada cosa que habían visto hacer a Jesús. Y tal vez ellos dijeron, este hombre puede hacer eso y tiene su sello de aprobación. Pero ese no era el enfoque, era lo que Él les estaba llamando a hacer. No se preocupen tanto por las cosas que van a perecer, sino por las cosas de la vida eterna. Por eso es que el punto número uno dice que la vida eterna es el mayor tema de seriedad para la humanidad. El Padre puso el origen y el propósito de nuestra existencia en Cristo Jesús para su gloria. Toda nuestra vida, el origen de nuestra vida está en Dios. Y el propósito de nuestra vida está en Dios, por medio de Cristo. Pero hoy en día la sociedad que dice, el propósito de nosotros aquí en la tierra es salvar el planeta. El propósito de nosotros aquí en la tierra es ser productivos, ser prósperos. Y cada quien dice, no, ¿sabes qué? Yo pienso que el propósito de nosotros es otra cosa, la paz mundial, acabar con el hambre en el mundo. Muchas de estas cosas son buenas, pero no es la mayor importancia. Lo más serio en esta vida es nuestro destino eterno. Ese es el mayor asunto de seriedad para cada uno de los que estamos hoy aquí. Es el asunto de seriedad para cada uno de los que estaban dentro de la sinagoga en Capernaum. Pero ellos, veamos lo que dicen en el 29. Ellos le pidieron en el 28. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Cuando ellos escucharon que Jesús tenía el sello de aprobación, ellos querían realizar las obras de Dios. Aquí hay algo extraño porque miren la respuesta de Jesús en el 29. La única obra que Dios quiere que hagan ustedes es que crean en quien Él ha enviado. Ellos vieron señales y milagros. Aquí pudieron haber pasado dos cosas. Una parte se pudo haber ido enfocada a los señales y milagros, y otra parte se pudo enfocar en la vida eterna. Una parte pudo haber pensado, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Cómo voy a trabajar para ganarme la vida eterna? Él les dijo, la única cosa que tienen que hacer ustedes es creer en Jesucristo. La otra parte pudo haber estado pensando, este hombre hace milagros, tiene el sello de Dios, ¿qué puedo hacer yo para hacer las obras de Dios también? Estar haciendo su propio pan y peces en la casa, sin necesidad de buscarlo a él, en barca. No se preocupen por esas cosas. Es confiar y creer en Jesucristo. Esa es la única obra que les debería importar. Y de ahí va a fluir toda la demás obra. Pero esa es la principal obra. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? Porque tenemos que confiar en la obra que Él hizo, creer en lo que Él hizo. La obra de Jesucristo es que Él tomó nuestro lugar. Él no es el que debería estar en la cruz. Él no es el que tuvo que haber recibido el desprecio del Padre por cargar con el pecado. Éramos nosotros, pero Él recibió la ira de Dios. Esta es la obra de Cristo y aquí es que hay que poner la confianza, porque si Dios se encarnó, se hizo hombre y Él mismo recibió el castigo que merecía el pecado, ¿qué más puede hacer un simple mortal como nosotros? Nada, solo confiar. Yo confío en lo que Cristo hizo. Obviamente van a haber obras que nosotros realizamos, pero eso son producidas por la fe en Cristo Jesús. Si no son producidas por la fe en Cristo Jesús, entonces son esfuerzos humanos. Dios se agrada de los esfuerzos humanos. Y peor aún, si alguien quiere que puede romper desde esta vida pasajera hasta la eterna, a puro esfuerzo humano dentro de una sinagoga, todos los días de reposo, cada semana. Ellos esperaban ver un milagro más. Y miren qué clase de milagro. Cuando Jesús dijo, la única obra que Dios quiere es que crean. Miren ellos lo que dijeron. Si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. O sea, el versículo 30. ¿Qué puedes hacer? Esto fue dentro de la sinagoga. Probablemente alguien, por un lado, dijo, si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. Por otro lado de la sinagoga, alguien más dijo, ¿qué puedes hacer tú? Y alguien más trajo a la memoria, nuestros padres comieron del maná en el desierto. ¿Qué es lo que están haciendo ellos ahí? Primero querían las obras que Jesús hacía. Ellos dijeron, queremos hacer las obras que Dios quiere, que Dios está exigiendo. No sé si era realmente que se querían ganar la vida eterna, o no sabemos si la otra parte quería hacer esos milagros. Pero cuando Jesús les dice, la única obra que Dios quiere es que crean en mí, ellos les dicen, ¿qué puedes hacer tú? Ellos saben de la multiplicación de los panes y los peces, que vimos dos prédicas anteriores. Pero ellos están hablando del maná, que fueron 40 años alimentando a un pueblo. Dios, no fue solo un almuerzo para 15.000 personas. Fue todo un montón de tiempo, décadas y décadas, alimentando a una nación entera. Están menospreciando la señal que apunta hacia Jesús. Ellos les dicen, ¿qué puedes hacer tú? Entonces, Jesús les respondió, cuando ellos hablan del maná, ellos están haciendo todo esto y Jesús responde, que les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. ¿Por qué Jesús dice esto? Ellos hacen mención al maná. Y ellos dicen, ¿qué puedes hacer tú? No es suficiente el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús les dice, no fue Moisés que les dio el maná. ¿Por qué les dice esto? Porque cuando ustedes les decían a cualquiera de esos judíos dentro de esa sinagoga, mira, ¿te acordás del maná? ¿Te acordás cuando Dios abrió el mar y pasó el pueblo de Israel y logró huir de Egipto? Ellos piensan en un hombre con un báculo, con un bastón y una túnica abriendo el mar en dos, pidiendo para que baje el maná. Ellos están pensando en Moisés, un hombre piadoso de Dios, pero él solo era un instrumento en las manos de Dios. Entonces ellos primero piensan en ese profeta, Moisés. Ahora ellos dicen, verdaderamente este es el profeta que estábamos esperando. A ver pues, que haga una señal como la de Moisés. Entonces él les dice, no fue Moisés, fue mi Padre el que les dio el maná. Y él ahora está dando el verdadero pan de vida. En el versículo 32, el maná solo era una figura, una representación, una sombra del pan verdadero que habría de venir. El maná descendía del cielo, pero solo como un sustento para la vida física. El maná solo pudo mantener la vida durante el tiempo que estuvieron comiéndolo. Pero al final, esa gente, la Biblia dice que murieron. Yo estoy claro que Dios en nuestros hogares a veces provee, no por los ingresos, en las casas, a veces provee de maneras que no necesita de tu salario. Entonces, todos aquí hemos experimentado la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, cómo Dios provee sin necesitar de nosotros. Pero esa provisión de Dios, que viene de Dios mismo, que no necesita de los ingresos de nosotros, esa provisión no nos da para llegar a la vida eterna. Viene de Dios, es un don de Dios la provisión de Dios, pero no nos hace, solo nos sustenta esta vida terrenal, pero no nos da vida eterna. El pan que desciende del cielo es el que da la vida eterna. Aquí hay un contraste grande. Jesús dice que el maná sustentó la vida, pero Él dice que el pan de Dios que desciende del cielo da vida. La palabra que usa ahí es otorga. Dios, a todo aquel que confía en Jesucristo, le otorga el derecho de tener la vida eterna. En tu corazón, en tu ser y en tu vida. Es un privilegio. Es algo, la vida eterna no emana de nuestro interior. Dios mismo la da a todo aquel que confía en Jesucristo. En cambio, y este que ya lo está dando, si una persona ya ha creído en Jesucristo, ha rendido su vida a Cristo, ha reconocido que Jesucristo es el Señor, y que ha reconocido sus pecados y que necesita de un Salvador, esta persona desde ya tiene la vida eterna. ¿Cómo es posible que un pecador como tú y como yo podamos tener ya la vida eterna si has creído en Cristo? ¿Cómo es posible? Cristo mora en nuestros corazones y Él mismo es la vida eterna. Es por eso. Por eso es que la vida eterna puede estar desde ya en nosotros, aún en este cuerpo de muerte, aún en este cuerpo que un día va a dejar de existir. Ya está la vida eterna en nosotros si has puesto tu confianza en Cristo. Entonces esto implica lo contrario también, por el otro lado. Si no has puesto tu confianza en Cristo, si no has creído que Jesús es el que descendió del cielo para salvación, entonces no tienes la vida eterna dentro de ti. Si no está la vida eterna, ¿qué es lo que hay? Es la muerte eterna. Jesús llega al punto, y este es el centro de todo este sermón dentro de esa sinagoga. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida, el alimento que da vida eterna. ¿Qué le dijeron ellos en el versículo 34? Cuando Jesús dijo que el pan que Dios da desciende del cielo y da vida para siempre. ¿Qué dijeron ellos? Señor, danos siempre de ese pan. Ellos estaban pensando, va a sacar algo como el maná, o va a estar multiplicando pan, o algo va a hacer, pero dice que da vida eterna, que nos dé de ese pan. Inmediatamente ellos respondieron, Señor, danos de ese pan. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Este es un freno para ellos. Yo soy el pan de vida. Es solo creer en Cristo lo que puede saciar nuestra sed. Es solo venir a Cristo lo que puede saciar nuestra hambre. Es Cristo mismo lo que da sentido a tu vida. Jesús les dijo, pero ustedes no han creído en mí. Estos son la gente que lo vienen siguiendo desde hace tiempo, desde hace muchos kilómetros. Pasaron mar, pasaron el lago en barca y siguen hasta la sinagoga. Entran y ahora está repleta la sinagoga y Jesús les dice, no han creído en mí. A pesar de que me han visto. Jesús está usando aquí una palabra especial para ver. Es cuando usted mira algo superficialmente. Usted puede ver que yo ando un reloj. Usted puede decir, bueno, ando un reloj, pero hasta ahí nomás. Usted no sabe si la hora está bien, si está corriendo la aguja segundera, no sabe cuándo se va a acabar la batería, no sabe si la faja es negra o café oscura, no sabe qué marca es, porque usted solo vio el reloj, no lo observó detenidamente. Tendría yo que dárselo a usted, entregarle el reloj para que usted lo mire detenidamente. Entonces ellos no creyeron en Jesús a pesar de que lo estaban viendo. ¿Por qué? Porque la manera en que miraban a Jesús era muy superficial, como un simple profeta o un hombre que podía ser nuestro rey. Y Él les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí. Y ya lo habían visto. Y aquí dice algo. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Vendrán a mí y jamás los rechazaré. Es Dios mismo el que nos entrega a Jesucristo y nos da el don de la fe, porque creemos por el don de Dios de la fe. no viene de nosotros. Si nosotros pudiéramos producir fe en nuestros corazones, ¿cuánto tiempo vamos a producir fe en nuestros corazones? 30 años escuchando de Cristo en una iglesia. Y 30 años, 60 años escuchando de Cristo en una iglesia, puede sostener millones y millones y millones y millones de años en la eternidad a la orilla del trono de Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? Tiene que ser Dios mismo el que nos dé el don de creer en su Hijo Jesucristo. Él mismo es el que da la vida eterna. Y ustedes pueden ver en todo este pasaje, vida eterna, no morirá, vivirá para siempre. El pan de vida, el pan de vida. ¿Y qué decían ellos? Su enfoque era temporal. Ellos no habían entendido cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida que desciende del cielo. Ellos no habían entendido que era Jesús mismo. Dios se encarnó y vino a este mundo, de los cielos hasta la tierra. Ellos miraban un simple hombre. Y Él vino a cumplir la voluntad soberana de Dios. Versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Él dice que no ha venido a hacer su propia voluntad, sino la de su Padre que está en los cielos. Y que la voluntad de su Padre que está en el cielo es que todos los que vean a su Hijo crean y tengan vida eterna. Él está separando su voluntad para el grupo de la sinagoga que lo están viendo como un hombre común y corriente, como un simple profeta, que va a morir un día y hasta ahí llegó. Moisés vivió 120 años y murió. Ya el pueblo ya no lo tenía. Entonces ellos miraban a Jesús como un profeta que iba a estar un tiempo y ya iba a dejar de existir. Entonces, en esta misma perspectiva que ellos tienen errada, Jesús se mete en lo que ellos conocen de Jesús y Él le habla estas palabras. Yo vengo a hacer la voluntad de Dios. Está queriendo ver, esto es el plan de Dios. Mandar al Cristo, al Mesías, al escogido de Dios para la salvación de ustedes. Pero ¿qué hicieron ellos? En el versículo 41. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos no entendían cómo el hijo de José, el hijo de María, podía ser el pan que descendió del cielo. ¿Cómo es posible que aquello eterno, aquello que siempre ha existido desde antes de la creación de la humanidad, sea este hombre? ¿Cómo es posible? Para mí que era solo un profeta o un potente rey para nosotros, que necesitamos ser liberados políticamente. ¿Cómo es posible? Ellos empezaron a murmurar. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Dentro de la sinagoga eso ha de haber sonado. ¿Acaso este no es Jesús el hijo de José? Y otra persona ha de haber agregado, conocemos a su padre y a su madre. Es como una respuesta a la pregunta. Este hombre es de lo más común, es igual de común que nosotros. Y pudo haber alguien más dicho, ¿y ahora cómo puede decir yo descendí del cielo? Ellos estaban viendo a un simple hombre, hablando posiblemente a la orilla del lugar de la ofrenda, como en Juan 8. Él estaba dentro de la sinagoga en Juan 8, de una sinagoga, y estaba hablando a la orilla de la ofrenda y la gente lo estaba escuchando. ¿Cómo puede ser que este hombre diga estas afirmaciones? Jesús le contestó, dejen de quejarse. Eso contestó Jesús. Otra vez, es amor y cuidado pastoral. Dejen de quejarse. Pareciera algo fuerte, algo serio. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Qué es lo que produce la queja en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que produce? Mientras más y más queja hay en mi corazón, en mi mente, por cada cosa, lo cotidiano, lo que marca mi vida. Ay, la llave no entra, esta cerradura está mala, el techo no sirve, está pasando esto en mi trabajo, en la casa, que mi esposa, que mi hijo, que mi esposo. Todas esas quejas, o podemos llegar a quejarnos de nosotros mismos incluso. Ay, ¿por qué soy así? Dejen de quejarse. La queja en nosotros llena tanto nuestro corazón, no hay espacio para pensar en el pan de vida que desciende del cielo. Ellos no entendían cómo es que este hombre podía ser eterno, podía ser preexistente, podía ser Dios mismo hecho hombre. ¿Cómo es que este hombre era el Cristo que decía la Escritura? ¿Por qué? Estaban llenos de queja su corazón. Entonces Jesús les está dando un llamado, un aviso fuerte, como cuando uno de ustedes mira a un niño que va a cruzarse la calle a traer una pelota y le dicen el nombre. No, ahí no. Ese llamado fuerte para preservar al niño y que no lo golpee el carro. Eso mismo, dejen de quejarse, o sea, están en peligro. No van a atesorar estas palabras de vida eterna. Jesús les dijo, dejen de quejarse por lo que les dije, pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Es Dios el quien nos trae al Hijo, hacia el Hijo. Dios mismo te trae. Si es posible, hasta te arrastra. Nos arrastra hasta llegar a los pies de la cruz. Pero mucha gente cree que no, que solo es una decisión dentro del corazón de nosotros. Pero yo pregunto, si fue una decisión meramente humana y no la voluntad de Dios de traernos, ¿cómo es posible que una decisión de un hombre, de una mujer, que un día van a morir, pueda sostener la vida eterna de ese hombre y de esa mujer? ¿Cómo es posible que una decisión de una vida que está comprometida a seguir y escuchar la voz de Cristo puede garantizar millones y millones y millones de años, no tiene fin realmente, en la eternidad? No puede un hombre garantizar algo así, solo Dios mismo puede garantizar que va a meter a una criatura que tenía que morir, lo va a meter en la vida eterna para estar con Él para siempre. Lo único que puede garantizar cada uno de nosotros es la muerte eterna con nuestros pecados. Hemos quebrado la ley de Dios. Entonces le dicen, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Esto no contrarresta nada. Jesús hace un llamado desde que Juan el Bautista fue decapitado. Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús sigue llamando a la gente. Y Él dice en Juan 6:35, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Jesús habla de que el que viene a mí, esta es la parte que nos compete a nosotros, rendir nuestra vida a Cristo, reconocer realmente que por medio de la religión, aunque sea la religión cristiana, por medio de la religión no podemos salvarnos, solo por medio de la confiando en la obra que Cristo hizo en la cruz. Es por eso que tenemos el llamado a venir a Cristo, pero es el Padre el que nos trae. Cuando has llegado allá verdaderamente y ya está a los pies de la cruz, tú dices, gracias Padre por haberme escogido para salvación. Gracias Padre. Pero esto, si esto no hace juego en tu mente, no te preocupes. Igual en la sinagoga no le hacía juego en la mente de ellos, porque Él dijo que nadie puede venir al Hijo si no es que el Padre lo trae. Y Él dice algo. Como dice en la Escritura, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. El Padre el que los trae. El Padre te enseña el camino para empezar a caminar hacia la cruz. El Padre te enseña el camino para empezar a caminar hacia Cristo y su obra en la cruz. Ellos recibieron aquí algo que tal vez los ofendió, porque ellos iban toda la semana a la sinagoga. Él les dijo que estaban escuchando la voz del Padre. La escuchan, pero no están siendo enseñados por el Padre. No están aprendiendo. Porque si ustedes hubieran aprendido lo que el Padre les está diciendo, vendrían a mí y creerían en mí. Pero ellos no lo estaban haciendo. Por eso es que Jesús insiste en decir, yo soy el pan de vida. Aquel hombre que parecía común y corriente era el pan de vida eterna, pero ellos atacaron con hostilidad. Ellos ya habían dicho que no es este el hijo de José, pero Jesús es el pan de vida. Por eso el punto 3 dice, solo el pan de vida puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Descansa en la obra de Cristo y en la soberanía de Dios. Solo el pan de vida puede satisfacernos. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Solo Jesucristo puede dar vida eterna. Él mencionó el maná y Él dice, es cierto, sus padres comieron el maná, pero perecieron. El que come el pan de vida eterna nunca morirá. Podremos morir en este mundo, pero vamos para vida eterna. Si ya has creído en Cristo, vas para vida eterna, aun cuando mueras en este mundo. Dice el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Aquí hay algo. Jesús dice que el pan de vida es su carne. Él está hablando claramente de que Dios se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para que pudiéramos encontrar el camino hacia el Padre. Él venía a cumplir lo que decía todos los libros del Antiguo Testamento, como Isaías 53, que Él fue escogido por Dios y era la voluntad de Dios quebrantarlo. Quebrantar, Jesús iba a sufrir físicamente y espiritualmente la ira de Dios y el rechazo del Padre, porque Él cargó con el pecado. Dios le dio la espalda, porque Dios no está donde está el pecado. Entonces, Él rechazó a su Hijo y Jesucristo sufrió eso, para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Por eso es que Él menciona estas palabras: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que lo coma no tendrá hambre y vivirá para siempre. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí. Están en la sinagoga y ellos están hablándose uno a otro. Si están a 3 metros, a 2 metros, o están a la par, o están de un lado al otro, ellos estaban hablando entre sí. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Ellos como judíos tenían bien reducida su receta. No comían todo tipo de carne. No comían la carne de cerdo, menos que probaran la moronga. Y Jesús dice, ¿cómo puede este hombre darnos de comer su carne y beber su sangre? Puede ser que una parte de ellos haya entendido el punto teológico, como Nicodemo, que dice, ¿cómo puede un hombre ya viejo volverse a meter en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo estaba entendiendo la analogía de Jesús y siguió la parábola, la metáfora, la figuración que estaba haciendo Jesús. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué le dijo Nicodemo? Señor, yo miro que como vos lo ponés, nadie puede nacer de nuevo. Y para tener la vida eterna hay que nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo esto va a ser posible? Nicodemo está diciendo, si el hombre no puede tomar la decisión de venir a Dios, entonces, ¿cómo va a ser salvo? Y Jesús le dice, es que es la obra de Dios. Puede ser que un grupo de la congregación haya estado pensando, teológicamente, entendieron la metáfora, no era que iban a comer la carne de Jesucristo, sino que entendieron que era una metáfora. ¿Cómo es posible que vamos a, o sea, cómo se va a aplicar eso para vida eterna? Y Jesús, ¿cómo les responde a ellos? Tal vez ellos tenían repulsión a estar escuchando comer carne. Ellos tenían repulsión. ¿Y Jesús qué es lo que les dice? Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Otra vez lo mismo. Vida eterna. Pero ellos están escuchando solo comer su carne, beber su sangre, comer su sangre. Ellos tratan de acomodarlo con su teología y no lo logran hacer. Jesús está hablando de esta manera porque el Espíritu Santo les va a enseñar, Dios les va a enseñar lo que significan estas palabras. El punto 4 dice que solo el pan del cielo puede librarnos de la muerte y sustentar la vida eterna. Todos necesitamos la vida eterna. Solo el pan que desciende del cielo puede librarnos de la muerte y sustentar la vida eterna. Ellos todavía siguen queriendo ver cómo es esto posible, que por medio del cuerpo de Cristo vamos a tener vida eterna. Era un cuerpo que iba a ser golpeado y que su sangre iba a ser derramada en la cruz. La obra de Cristo en la cruz iba a producir en nosotros redención, perdón de pecados, aceptación de Dios por medio de Cristo. Iba a producir en nosotros poder ver el camino para la vida eterna. Iba a producir en nosotros gracia para salvación. Dios iba a mostrar su gracia por medio de esta obra de Cristo. Entonces, cuando Jesús está hablando, ¿cómo puede ser que este hombre nos va a dar de comer su carne? Si es algo teológico, que lo explique. Y si es algo realmente que va a pasar, esto es repulsivo. Era algo teológico. Jesús ya lo dijo en Juan 6:35. Él les dice, El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Teológicamente, si nosotros entendemos la metáfora, comer su carne es venir a Cristo. Beber su sangre es creer en Él. Eso es lo que ellos no pudieron entender, pero ya se lo había dicho. ¿Por qué no pudieron entender? Por la rebelión en su corazón, por su incredulidad, realmente no creían lo que leían de Dios en la sinagoga. No conocían al Dios que estaban aprendiendo cada semana. Otra cosa que no les permitía a ellos entender esta explicación era la hostilidad que tenían hacia Jesús. ¿Por qué? Él se presentaba entre lo común. Esto tal vez lo digan algunos de nosotros en los trabajos cuando queremos compartir el Evangelio o en la calle cuando sale a hablar de Cristo o algún familiar. Espérate, ¿no sos vos acaso mi sobrino? ¿No sos vos solamente un empleado más al igual que yo en esta empresa? ¿Cómo es que te querés hablar como de vida eterna y todo eso? ¿Quién sos vos? ¿Quién te has creído? No somos nadie, solo estamos anunciando el pan que viene de vida eterna. Este mismo es el enfoque de ellos. Y es por esta hostilidad, esta incredulidad, que ellos estaban perdiéndose la mejor parte. Aparte que tenían incredulidad, hostilidad en su corazón, tenían quejas, porque no podían comprender cómo es que Jesús era el pan de vida. Así que es lo primero que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo puede darnos de comer su carne? Creyendo y viniendo a Él. Ellos no podían ver el trasfondo espiritual que nosotros estamos viendo aquí, y ellos tampoco sentían la necesidad de ser salvos. Miren, es que es increíble. Pensemos en un judío que le leen Isaías, le leen Salmos, le leen Éxodo, Números, todos los libros del Antiguo Testamento, en la sinagoga, cada semana, y llega a pensar que él mismo se puede salvar, él mismo tiene acceso a la vida eterna y no necesita de un salvador. Y no pasa todo el Antiguo Testamento hablando desde Moisés, desde Génesis 3, que iba a venir la simiente, que iba a derrotar la muerte y el pecado y traer vida eterna. Después nos dijo Moisés, viene un profeta más grande que yo, que ustedes van a tener que seguir. Después nos pasan los salmos hablando y hablando y hablando del Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el que iba a venir de la descendencia del rey David. Todo el Antiguo Testamento, si eso era lo que tenían ellos hasta el momento, era suficiente para entender que necesitábamos a un Salvador. Ahora te digo, toda esta escritura es suficiente para que entiendas que necesitan un Salvador. Y si ya has creído en Jesucristo, si ya has confiado en Él, ya tienes la vida eterna. Si no, lo único que tienes son tus pecados y la muerte eterna. Ellos solo sentían hambre. Por eso es que le decían, Señor, danos este pan. Pero sintieron repulsión al ver la figuración que estaba haciendo Jesús. Dice en el versículo 57. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí, vivirá gracias a mí. Nuevamente, ellos ven a Jesús como un simple profeta. Si me ven como un simple profeta, Dios mismo, el Padre, sustenta mi vida. Y todo el que cree en mí va a tener vida eterna. Yo la voy a sustentar por medio de mi obra en la cruz y el Padre lo va a estar sustentando. Aquí no cabe la decisión de una persona de decir que aceptó a Cristo, o aquí no cabe el leer la Biblia, el orar y creer que todas estas cosas que Dios manda hacer me van a llevar a la vida eterna, porque Él dice, Dios es el que sustenta la vida eterna, no son tus acciones. Las buenas obras sí van a estar ahí, pero es el resultado de la fe genuina. Si hay buenas obras en tu vida y no está la fe genuina, esas obras no vienen de Dios, porque Él mismo no las está sustentando. Son nuestros propios esfuerzos en los que a veces nos queremos apoyar. Y Jesús dice en el 58, yo soy el verdadero pan del cielo. El que coma este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados. A pesar de haber comido el maná, ellos murieron. Sino que vivirán para siempre. Los que coman este pan no morirán. Me están pidiendo una señal como la del maná, alimentar una nación por 40 años. Todos los que comieron ese pan, era una señal que apuntaba al Cristo, toda esa gente murió. Pero ahora el que coma este pan que está aquí en la sinagoga de Capernaum, no morirá. Está una señal más grande ante ellos y no la están viendo. ¿Será que acaso nosotros, Dios está mostrando señales a nuestra vida que apuntan a la vida eterna y nosotros solo pensamos en lo temporal, en lo pasajero, en los beneficios o en las cosas que nos producen temor, que nos producen enojo, que nos producen ansiedad? ¿Cuál es nuestro enfoque ahorita? Aún como creyentes, ¿cuál es nuestro enfoque? Jesús sí traspasó desde lo espiritual hasta lo físico. Sí traspasó desde los cielos hasta la tierra. Y ese día estaba en esa sinagoga en Capernaum, dando vida eterna a todo aquel que creyera en Él dentro de esa sinagoga. Él no estaba insistiendo para convencer a gente que no entendía su punto de vista religioso. Él estaba dando palabras de vida eterna para que los escogidos de Dios vinieran a vida eterna, creyeran y vivieran. Punto 5 dice, solo el pan del cielo puede dar la vida eterna. Deleítate en la obra de Cristo en la cruz. Deleítate en la obra de Cristo en la cruz. Este es nuestro enfoque, la obra de Cristo en la cruz. Si ustedes se preguntan, ¿qué debemos hacer? Este es lo que Dios quiere que hagan. Crean en el que Él envió. ¿Por qué? Es cierto, Dios pide más cosas en toda la Escritura. Dios pide que honres a tu padre y a tu madre. Dios pide que no mientas, que todos los 10 mandamientos, no matarás, no robarás. Dios pide todo eso, pero eso tiene que ser el fruto de haber creído en la necesidad de un Salvador. Si aquí hay alguien que por llevar su vida cristiana pudiera entrar a la vida eterna, entonces Cristo vino a morir en vano. Así dice Pablo en el Nuevo Testamento. Si por la obra de la ley la gente se salvara, en vano vino a morir Cristo. Yo te pregunto, ¿vino a morir Cristo en vano? ¿Fue que se salieron las cosas del control de Él? ¿O era el plan de Dios quebrarlo desde Isaías 53:10? ¿Era el plan de Dios aplastarlo para salvar a los pecadores? ¿Era la voluntad de Dios entregar a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Para que vayamos ya a la aplicación, les voy a invitar a leer juntos 2 de Corintios. Segunda de Corintios 4, del 14 al 18. Segunda de Corintios 4, 14. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús. ¿Quién es el que nos va a resucitar? El Padre nos va a resucitar a nosotros junto con Jesús. Así como Jesús venció la muerte y el pecado, nosotros podemos vencerla por medio de Él, sí, porque Él ya la venció y esa obra Él la va a poner en nuestros corazones, si confiamos en Él. También nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo. Por eso es que Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. ¿Quién presenta ante Dios la gente que va a ser salva? Él mismo las presenta. Algo interesante, cuando Dios proveyó el maná en el Éxodo, dice que mandó abrir las puertas de los cielos para mandar el maná, y dice en el Salmo 78, y Dios abrió las puertas de los cielos. Él dio una orden, abran las puertas de los cielos, que baje el maná, y Él mismo abrió las puertas de los cielos. Autosuficiencia. Él es autosuficiente para salvarte, no te necesita. Si a este punto no miras que Dios es el que te trae hacia sí mismo, Él te acerca hacia Él para salvarte a ti y a mí. Si no miras eso, es porque crees que todavía hay esperanza en que tú mismo te puedes salvar. No, todavía no me voy a arrepentir. Va a llegar un momento en que me voy a arrepentir, pero ahorita no. Porque crees que todavía te puedes salvar a ti mismo. Pero déjame decirte, dice aquí la Escritura, Dios nos acerca a Él mismo. Deberíamos de correr hacia Cristo y decir como Pedro, Señor, sálvame, sálvame. No me puedo salvar a mí mismo. Dios nos traerá hacia sí mismo. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. A medida que nosotros vayamos experimentando esa confianza plena en Jesucristo. Por eso es la seriedad en Capernaum de Jesús. Él no pudo ser tan amable como tal vez nosotros quisiéramos. Por eso Él fue directo con esta respuesta. Porque había mucha seriedad en la vida eterna. Había mucha seriedad en que necesitábamos un sustituto. Alguien que fuera eterno, que pagara en la cruz para que pudiera satisfacer la ira eterna de Dios. Y para que muriera alguien que tuviera eternidad en sí, para que pudiéramos estar eternamente con Dios. Por eso es que Jesús se lo tomaba tan en serio. Él hablaba de resurrección. ¿Estás descansando en la obra de Cristo? Ahora, esto no es solo para que puedas vivir bien tu vida cristiana. No es solo para que puedas estar sereno en medio de dificultades. Que cuando esté la tempestad, tu corazón esté tranquilo confiando en el Señor. Esto es un beneficio de la fe. El propósito de todo esto, de confiar en Cristo, es para la gloria de Dios. Si crees que es solo para vivir una vida cristiana, ¿y qué va a pasar cuando termine la vida cristiana? 80 años, 40 años, 5 años de vida cristiana, un día de vida cristiana y después va para vida eterna a los cielos. ¿Qué va a pasar? De balde fue el don de la fe. Solo fue para 80 años, 60 años de una vida cristiana. O fue para toda la eternidad darle la gloria al Padre por medio de ese don de la fe que hay en los hijos de Dios. Es para algo más grande. Es cierto, nos beneficia tener fe en Jesucristo, pero es para algo más grande, es para la gloria de Dios. Tenemos un llamado hoy de arrepentirnos. Si no has estado pensando en la resurrección de Cristo, en su obra en la cruz, en su muerte, si no has dedicado tiempo en estos últimos 5 días, 20 días, en estos últimos meses, y ya eres creyente y no estás pensando en esto, es un llamado para pensarlo. Pensemos bien esa situación difícil de hace unos días atrás. Cada uno de nosotros puede buscar una, es fácil. Este mundo está lleno de sufrimiento. Tal vez te sacó las lágrimas esa situación, te hizo sentir mucho miedo, mucho enojo, mucha tristeza. ¿Pensaste en la obra de Cristo en la cruz? ¿Pensaste, Cristo, tú resucitaste por mí? ¿Tú tomaste mi lugar en la cruz? Tal vez no pensamos en eso todas las veces que sentimos miedo. Y alguien se podría preguntar, ¿pero qué tiene que ver mi problema, que yo sé que tengo que orar, con pensar en la obra de Jesucristo? ¿Con pensar en que Cristo resucitó? Dice la Biblia que si Cristo no hubiera resucitado y nosotros quisiéramos confiar en Él, Cristo no ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese vencido la muerte y el pecado, vana sería nuestra fe. Incluso una mamá, un papá que está pidiendo por su hijo enfermo, incluso un hombre, una mujer que están pidiendo por un empleo, si Cristo no hubiera resucitado, vano sería en creer que Dios puede proveer, vana sería tu fe. Por eso es que el llamado de a meditar en la resurrección de Cristo, que Cristo venció la muerte y el pecado, que Él tomó tu lugar, porque esta es la base de la fe. Aparte que si no crees, no vas a poder tener una vida plena en Cristo, no estás dando la gloria del Padre. Y aquí dice en 2 Corintios 4, del 14 al 18, que es para la gloria eterna del Padre. Les pido que me acompañen al Salmo 17. Salmo 17, 15. Porque soy recto, te veré. Cuando despierte, cuando llegues a la vida eterna, vas a ver a Dios. Si mueres con Cristo en tu corazón. Te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Hasta que mires a Cristo vas a poder experimentar la satisfacción completa. Hoy viste algo en la televisión, te gustó, mañana no quieres volver a ver. Hoy hiciste algo, o hoy hicieron algo en la iglesia, ya quieres el otro domingo para volver a verlo. Pero Cristo satisface. Hasta que veamos a Cristo, es que vamos a poder ser satisfechos. Entonces, aquí está el anhelo de la vida eterna. Hasta que te ve cara a cara, quedaré satisfecho. Es solo hasta que veamos a Cristo que vamos a quedar satisfechos. Pero nosotros tal vez estemos aferrados a los beneficios temporales, a las situaciones temporales. Y Cristo sigue diciendo, pan de vida, descendió del cielo, vida eterna, no morirán, tendrán vida. Y ellos siguen diciendo, queremos pan, danos de ese pan. Eso es, ese es el llamado para nosotros. Les voy a pedir que oremos juntos. Les voy a pedir si un corazón que meditemos. ¿En cuánto tiempo dedicamos para pensar en la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, que Él pagó por nuestros pecados, en ese problema difícil? Porque si tienes un problema difícil y no está anclado a la fe en Cristo, no miro cómo Dios te va a responder. Y peor aún, si no estás con la fe en Jesucristo y Dios responde de una manera que no te guste, ¿qué vas a hacer después? Es necesario dedicar más tiempo a pensar en la obra de Cristo y menos en las obras que podamos hacer nosotros. Dios tiene el control. Oremos, por favor. Padre, gracias, Señor, porque has hablado a través de tu palabra, Señor. Has abierto tu palabra, Señor, has abierto tu boca y nos has hablado a través de cada versículo que leímos, Señor. Cada palabra tuya que fue aquí escrita, Señor, y ha perdurado tantos años, Señor. No hay ningún otro libro, Señor. Solo tu palabra, que es fuente de vida eterna. Es toda la bendición que puede recibir el ser humano, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nos has puesto, Señor, desde que hemos sido niños, Señor, a unos padres que nos digan qué hacer y qué no hacer, Padre. Y nosotros hemos tenido que aprender a obedecer a esos padres, Señor. Tal vez unos mal, unos bien, Señor, otros peor, otros mejor, Señor. Pero al final de cuentas hemos tenido que aprender obediencia, Señor. Y después, Señor, has provisto de maestros, Señor, en la escuela, en las universidades, Señor. Jefe en los trabajos, Señor. Manuales que nos dicen qué hacer dentro de una empresa, con un objeto en la casa tan vano, tan pasajero y temporal, Señor. Hay manuales para todo, Señor. Y nuestro corazón ha estado ahí luchando y no querer hacer lo que dice que tenemos que hacer, Señor. Si no aprendemos, Señor, a obedecer en estas cosas cotidianas, Señor, ¿cómo vamos a aprender a obedecerte a ti, Señor? Ayúdanos a poder obedecer, Señor, para aprender a obedecerte a ti, Señor, al Dios invisible que nadie ha visto jamás, Señor. Necesitamos obedecerte por fe, Señor. Quita la rebelión de nosotros, Señor, en nuestra casa, Señor, con nuestros familiares, Señor. Quita la rebelión de nosotros en el trabajo, Señor, o en la escuela, en la universidad, Señor. Para que eso sea una puerta, Señor, y poder quitarnos de todo ese peso que nos impide correr hacia ti y quitarnos toda esa rebelión, todo ese orgullo, Señor. Toda esa dureza, Señor, ignorar, Señor, con apatía, Señor. La vida eterna, el pan de vida. Vivir para siempre contigo, Señor. Padre, por favor, ancla nuestra vida, Señor, a tu palabra, Señor. Pon arrepentimiento en nosotros, Señor, y ayúdanos a meditar más tiempo en la obra de Cristo en Jesús, Señor. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, Señor. Pero Cristo resucitó, y ahora nuestra fe tiene un motivo, Señor. Y nuestra obediencia también, Señor. Padre, quita el orgullo en nosotros, la rebelión, Señor. Y ayúdanos a poder ser sensibles a tu voz, Señor. Aún cuando nos hable en medio de lo común y lo cotidiano, Señor. Como en esa sinagoga en Capernaum, Señor. Aún así, Señor, poder escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.